Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Muy buenos días, esperamos hayan tenido una excelente noche y hayan estado muy, muy bien. Vamos a estar mirando esta clase, si Dios nos permite, estas lecciones que tienen que ver con un tema muy interesante, muy pesada la clase, le decía yo al hermano ahorita, pesada en el sentido del material que incluye, ¿no? Es muy, muy pesada. Antes de iniciar, quiero decirles que parte del tema que vamos a estar mirando, vamos a estarlo viendo de este libro que escribimos ahí por el año 2021, terminamos el libro y el material se encuentra aquí. Parte del material se encuentra aquí, no todo. Parte del material se encuentra en el templo porque estamos hablando de un tema importante, de lo que le llaman un tema de obscuridad, un tema en el cual no se sabe, esto es entre los tiempos que termina el Antiguo Testamento a los tiempos que inicia el Nuevo Testamento. Así que vamos a estar usando este libro, si Dios permite. Voy a estar tomando el libro de las notas de este libro. El otro libro que utilizo es un libro también que escribí, que se llama Apología. Esto es defensa, y lo pueden ver ahí en la pantalla. Es un libro muy interesante que habla acerca de la defensa que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Una de las cosas que suscitan dentro de los evangelios es que, y se pregunta mucha gente, es ¿de dónde salieron las prácticas que tenía Jesús, que tenían los judíos en el primer siglo? ¿De dónde salieron? Una de las cosas que te das cuenta tú en el primer siglo, por ejemplo, en la iglesia primitiva también, y sobre todo en Jesús, es los judíos, en el judaísmo, es de pronto ya encuentras un grupo de personas que tienen un cierto nombre, como por ejemplo los fariseos. Y dices, ¿de dónde salieron los fariseos? ¿Verdad? Y luego dices tú, por ejemplo, ¿de dónde salieron los saduceos? Y luego dices tú, ¿de dónde salieron los esenios, los celotes? De pronto en el Antiguo Testamento no se ve mucho de esto y de pronto se empieza a hablar de gente que tenía demonios. Y dices, ¿de dónde salió esta idea de los demonios? ¿Cuándo suscitó el pensamiento demoníaco, el pensamiento de los demonios? ¿Cómo sucedió todo esto? Y entonces te empiezas a dar cuenta que qué sucedió entre estos tiempos. De pronto ves algunas prácticas judías y dices, bueno, los judíos, por ejemplo, se lavaban todos los cuerpos. ¿De dónde salió esto? Ves bautisterios judíos al lado del monte Moría, dices, ¿de dónde salió esto? Ves que está, por ejemplo, varios de los gobernadores y hablan en latín y dices, ¿de dónde sale que hablan en latín? ¿Cómo sucedió esto? Y eso tiene que ver porque hay 400 años entre el tiempo del Antiguo Testamento y el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, realmente, ¿qué sucedió entre estos dos tiempos? Es una de las preguntas que hacemos. ¿Qué fue lo que sucedió entre estos dos tiempos? Y es una de las preguntas que hacemos. ¿Cómo es que la Escritura se detiene? ¿Cómo es que la Escritura guarda silencio? ¿Y por qué guarda silencio? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y qué pasó en esos 400 años? ¿Cuántos libros se escribieron durante este tiempo? ¿Por qué no hay libros que se consideran inspirados por Dios? ¿Cómo reconocemos este material? ¿De dónde lo obtenemos? ¿Qué sucede en cuanto a este material? ¿Qué pasa ante este tiempo? Y una de las gráficas que hicimos para comprender este tiempo está aquí y tiene que ver con la gráfica que tiene que ver con el templo. Esto es, tenemos que entender que estamos el día de hoy en el año 2024. Pero cuando se inicia el tiempo, en el primer año después de Cristo, como se dice, había un tiempo antes de Cristo. Y este tiempo antes de Cristo que había, pues estaba realmente aquí. ¿Y qué sucedió entre ese tiempo y entonces? O sea, entre antes de Cristo y después de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando vemos la Escritura, por ejemplo, una de las cosas que vemos en la Escritura del Antiguo Testamento es que vemos todos los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si viésemos el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, son libros que escribe Moisés, pero también Moisés escribe el libro de Job. Y los libros, por ejemplo, si viésemos el libro de Génesis, lo escribe en el desierto y se escribe, o la cobertura del libro data de la creación hasta el año 1657 antes de Cristo. Y así sucesivamente todos los escritos cubren todos los años. Pero luego llega el momento en que llegan los últimos escritos. Por ejemplo, el escrito de Nehemías, el escrito de Esther, que se considera como el último libro, el cual escribe Mardoqueo al parecer. Y dices, ¿pero qué sucedió después de ello? O sea, hay un espacio de 400 años. ¿Qué pasa después de ese tiempo? ¿Qué sucede después de ese tiempo? ¿Qué pasa? Es unas preguntas que hacemos. ¿Y cómo sabemos qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Con el pueblo judío? ¿Qué ocurre con ellos? ¿Qué pasa de alguna u otra manera después? Si viéramos bíblicamente hablando, una de las cosas que tenemos que entender acerca de la Biblia, podríamos entender lo que dijo el Señor Jesús. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Mateo en el capítulo 23, en el versículo 35, Jesús marca el tiempo exacto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, el Antiguo Convenio. ¿Qué es testamento? Significa convenio, significa pacto, significa acuerdo. Es un acuerdo entre Dios y los judíos, el pueblo de Israel. Entonces, Dios marca de cuándo a cuándo. Lo marca de alguna u otra manera el tiempo de los libros que tenemos nosotros como del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Hay un tiempo que se le va a llamar intertestamentario. Así es como se le llama, intertestamentario. Y ahí dice la Escritura, por ejemplo, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Desde la sangre de Abel. Fíjate cómo dice Abel, Jesús marca desde Génesis, que claro, no se encuentra dentro de la ley de Moisés, pero sí en el Antiguo Testamento nuestro, desde Génesis hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y aquí encuentras algo que es interesante. Se considera lo que es la parte final de nuestro Antiguo Testamento. Porque cuando hablamos de Zacarías, encontramos esto en el segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 21. Entonces marca todo el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Abel, Génesis 4, hasta el segundo libro de Crónicas 24, 21. O sea, Jesús mismo indica los libros que son parte del Antiguo Testamento. Pero ¿de dónde viene la sinagoga? ¿De dónde viene la idea de los demonios? ¿De dónde viene la idea de los libros apocalípticos o de revelación? ¿Verdad? Ciertamente es algo que como iglesia tenemos que saber y tenemos que sobre todo entender. Y tenemos que ir a la historia, y en la historia nos va a ayudar a entenderlo. En esta gráfica que la vamos a estar viendo en estas secciones, realmente se habla de ello. Ahora, cuando hablamos del templo de Salomón, hablamos que Salomón edificó un templo, que el mismo fue destruido, ¿verdad?, por Babilonia, y que son tomados en lo que se considera en cautividad ellos, y que cuando regresan a reedificar, regresa Nehemías, construye los muros y finalmente le ayudan a él lo que serían aquellos que edificarían el nuevo templo. No es nuevo templo, es la reconstrucción del templo, y de aquí en adelante se le va a llamar lo que se le llama el segundo templo. En forma académica se le llama el periodo del segundo templo. Pero del periodo del segundo templo a acá quedan aproximadamente como 500 años, 5 siglos. Y en estos 5 siglos pasan todas estas cosas que estamos hablando. Y llega lo que se considera la remodelación o reembellecimiento de este segundo templo, al cual yo le llamo tercer templo, aunque fue el mismo templo, le llamo de esta manera porque era un templo distinto al templo que vieron los judíos desde que se reedifica hasta que viene literalmente casi el Señor Jesús, y que lo reembellece el rey Herodes, el rey de Judea. Entonces, cuando él lo reembellece, lo que ve Jesús es este templo. No ve el segundo templo, sino ve este templo remodelado por fuera, reembellecido por fuera. Pero, ¿qué pasa en este tiempo, en estos 4 siglos marcados en la historia? Y todas estas cosas que pasan son importantes porque ahí es donde podemos entender el desarrollo del rey Herodes, el desarrollo de quién es Poncio Pilato, el desarrollo de los escritos bíblicos, por qué Jesús tenía ciertas prácticas, por qué se celebraban ciertas fiestas, como la fiesta de las luces. Si ves tú, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 10, hace mención el apóstol acerca de una celebración que hacían, la cual no se menciona en el Antiguo Testamento. Ahí en Juan, por ejemplo, en el capítulo 10, en el versículo 22, dice la palabra de Dios, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y tú dices, ¿esta fiesta de la dedicación de qué se trata? ¿Dónde salió? ¿Quién la diseñó? Y si realmente en el periodo intertestamentario es donde se mira el inicio de esta celebración. Entonces, lo que vamos a ver es muchísima historia para entender todos estos conceptos de la sinagoga, los conceptos de los libros, los conceptos de los libros apocalípticos, los conceptos de Jesús, de los demonios. Tienes que ver esa parte. Si no vemos esa parte, te pierdes. Por eso, ese periodo intertestamentario es tan amplio que en el tiempo que tenemos, pues trataremos de resumir ello. O sea, bien, podríamos darlo honestamente en 50 horas para verlo paso por paso, detalle por detalle, pero no vamos a tener ese tiempo. Así que tendré que ir a la velocidad que me permite el Señor en este momento. Vayamos un poco de historia, ¿qué les parece? Cuando vemos lo que es la historia, lo que tú tienes que entender es que en el tercer siglo antes de Cristo, Hay un hombre sumamente importante en la historia de la Biblia que no es mencionado por la Biblia. Cuando yo digo la palabra Biblia, me refiero a esto, que es una biblioteca. Cuando digo biblioteca, me refiero a dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Cuando yo digo Antiguo y Nuevo Testamento, entre el periodo intertestamentario, si tú ves tu Biblia, hay una parte en tu Biblia, si ves cualquier Biblia que tú tengas, ves Mateo, por ejemplo, y te das cuenta que hay unas hojas que están en blanco. Estamos hablando de ese periodo. Desde el final del Antiguo Testamento que mencionó Jesús, hasta el inicio del Nuevo Testamento, que de pronto empieza a mencionar, por ejemplo, Mateo y Lucas cuando hablan del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿qué sucede? La Biblia es realmente una biblioteca, son libros. Entre ese periodo intertestamentario sucede algo muy importante. Tenemos el Imperio de Babilonia, antes de eso el Imperio Medo-Persa, y después viene lo que se conoce como el Imperio Griego. Y hay un hombre muy importante que hace un cambio radical en todo el imperio. Su nombre era Alejandro el Magno. Alejandro el Magno hizo algo importante para la historia de la humanidad. Alejandro el Magno es uno de los generales más jóvenes que conquista el mundo antiguo y a los 30 años, literalmente, casi ha conquistado todo el mundo antiguo, literalmente. Había conquistado desde la parte de lo que se consideraba como la Macedonia hacia la parte de lo que se considera la India. Y él implementaba algo. Llegaba a un lugar, lo único que quería era impuestos de ese lugar, sacar dinero de ese lugar y decía, ok, ¿qué se celebra aquí? ¿Cuál es la religión aquí? Dice, no me importa ni la religión, ni lo que se celebre, pero lo que sí quiero es que la gente hable mi idioma, hable griego. Ahora, cuando hablamos de Alejandro el Magno, lo que tú tienes que entender es que Alejandro el Magno recibió sus enseñanzas del periodo de la filosofía clásica. ¿Okay? Cuando hablamos de la filosofía clásica, hablamos de cuatro periodos importantes en la historia de la humanidad. Ahora, levante la mano si alguien ha escuchado alguna vez de lo que es la filosofía clásica. Nadie, ok, estamos bien. Hay cuatro periodos, dos de ellos en el periodo intertestamentario. 800 antes de Cristo se conoce como el periodo de la Edad Mítica. ¿Qué es la Edad Mítica? Donde nacen las fábulas, donde nace la mitología griega, donde nace el teatro, donde nace el drama. Esto es Zeus, Apolos, Afrodita, todos estos dioses, Caos, Hades, todos estos dioses del inframundo océanos, nacen ahí, donde la gente trata de, a través de la naturaleza, saber quién es Dios. Esto no pasa en el periodo intertestamentario. Luego viene la segunda época, la presocrática, y parte de la época presocrática entra en el periodo intertestamentario. Es la época antes de Sócrates, donde la gente estudia la naturaleza y trata de investigar quién es Dios. Para este tiempo, los únicos que saben quién es Dios correctamente son los judíos. Los únicos que tienen un libro en cuanto a la creación son los judíos. Los únicos que entienden la creación y quiénes son los judíos. El mundo grecorromano, el mundo griego, el mundo antiguo no sabían. Todos ellos que los sápatras, por ejemplo, en Irán, lo que es Irán hoy en día, Irak, los faraones, lo que es el día de hoy Egipto, ellos solamente escuchaban a los oráculos de quién eran los dioses. Ellos creían que había el dios sol y el dios luna, etcétera, etcétera. Pero hubo gente en Grecia que empezó a tener un pensamiento más profundo y dijo, ¿quién es Dios? Tenemos que saber quién es Dios. Y esa gente fue la que inició el movimiento presocrático, donde vieron la naturaleza y en la naturaleza trataban de explicar quién era Dios. Y luego viene la filosofía clásica, y aquí es donde entra el periodo intertestamentario. Esto es, en la filosofía clásica tenemos tres grandes pensadores filósofos. Si tú vas a la escuela, los vas a ver a ellos, ¿ok? Número uno tenemos a Sócrates, que es uno de los más importantes. Después de Sócrates tenemos a Platón y después a Aristóteles. ¿Por qué son importantes? Porque Alejandro el Magno, el cual yo le estaba mencionando, aprende directamente de Aristóteles. De las enseñanzas de Sócrates y Platón, aprende de ellos. Ellos desarrollaron lo que se entendía como la ética, como la política, como la verdad. Y decían, ok, todo esto puede manejarse en el sistema de gobierno. Y cuando empieza a aprender Alejandro Magno esto, lo implementa esto en todo su imperio. Toma un nuevo país o una nueva región, porque era región correctamente en aquellos tiempos, la toma. ¿Qué religión practican aquí? Judaísmo, no hay problema. Hinduismo, no hay problema. Lo único que quiero es que aprendan mi idioma. Y su imperio hizo algo increíble. Hizo que todo el imperio manejase el idioma griego. Pero dentro del idioma griego, había un idioma griego que era elevado y uno que era sencillo, que se le va a llamar el griego común. Es como el día de hoy, cuando vas tú a algún país y cuando hablan los abogados, los políticos, no les entiendes. Es un español más elevado. Y luego es un español más sencillo. O los españoles, si tú vas a España, y cuando empiezan a hablar, para todo tienen palabra ellos. Es que eso se llama así. Y eso se llama así. Como que su nivel de español es más amplio. Sí, es correcto, es más amplio, tienen más palabras para todo. Nuestro español es un poquito más sencillo. Más fácil. Bueno, en aquellos tiempos existía el griego amplio. Y el sencillo, se le llama el común, o correctamente se le llama el koiné. Y el griego koiné es un lenguaje que toda la gente del imperio griego, gracias a Alejandro el Magno, empezó a manejar. Y cuando todos manejaban el koiné, les permitió comunicarse mutuamente de esa manera. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo? Ok, muy bien, ok, no se vayan a perder, ¿ok? Y eso da inicio a lo que sucede en lo que es el helenismo. ¿Qué es el helenismo? La madre, ¿verdad?, de algún emperador romano se llamó Helena. ¿Pero qué es el helenismo? El helenismo es, vamos a implementar nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestra religión, sobre todo el imperio griego. Y después, sobre lo que sería el imperio romano. Queremos que... Es como cuando llego a este país. Llegas, tienes que hablar inglés. Tienes que pensar como nosotros. Y tienes que creer como nosotros. Y si no haces eso, no te adaptes a nosotros. ¿Ok? Eso es lo que se llama como el helenismo. Es la influencia de Aristóteles, que fue un filósofo en la filosofía clásica, a través de Alejandro el Magno, por todo el imperio en lengua y filosofía. Entonces, a Alejandro el Magno le debemos... que toda la gente hable griego. ¿Pero qué griego? ¿El qué? El koiné, el común. A él le debemos eso, ¿ok? Levanten la mano, ¿quién me está siguiendo? No se pierdan, ¿ok? Recuerden que estoy tratando de acelerar la clase para que haga todo esto sentido. Muy bien. Pero Alejandro el Magno muere. Y cuando Alejandro el Magno muere, porque los griegos tenían una filosofía increíble que estaba basado en Aristóteles, en los diálogos de Platón. Es más, si quieres, ahorita está la serie que puse en YouTube que se llama Filosofía versus Teología y todo esto te lo vas a entender mejor. Platón tenía unos pensamientos y decía, por ejemplo, para que ustedes me entiendan, el sexo es como tener sed, decían los griegos. Si tú tienes sed y tomas agua, se te quita. Si tomas vino, se te quita. Si tomas jugo, se te quita. Y decían ellos, es el pensamiento platónico. Bueno, entonces, si tú necesitas sexualidad, la puedes tener con un animal, decían ellos, porque si la tienes con un animal, se te quita la pasión. Y le llamaban zoofilia, se te va a quitar la pasión. ¿Y qué sucede? Si la tienes con otro hombre, se te quita. Si la tienes con varias mujeres en una orgía, se te quita. Todos los griegos pensaban de esa manera. Y Alejandro el Magno tenía ese pensamiento porque todo lo que él creía venía en su mayoría de Aristóteles, de este filósofo de la edad clásica, el cual pues estropeaba todo de una manera increíble. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él muere, se establece todo el helenismo por todo el imperio griego. Pero cuando muere, tiene que darle el trono, el mandato a alguien y no sabe a quién dárselo. No sabe a quién se lo puede dar. ¿Qué es lo que hace? Cuando muere, sus cuatro generales se dividen literalmente el imperio. Uno se llama el reino Ptolomeo, que es lo que se encuentra en África. Ptolomeo. Yo voy a llevar un grupo a Egipto, por ejemplo, en junio, si Dios nos da vida y permite, y vamos y vemos todos los templos de las dinastías faraónicas y vemos quién era rey Ptolomeo, que se quedó ahí. Luego tenemos, ¿verdad?, el reino de Siria, que luego sería llamada Seleucidas, Seleucidas de Siria. Luego tenemos el reino de Pérgamo, que es lo que se encuentra en Asia Menor, y tenemos el reino de Macedonia. Entonces se separan estos cuatro reinos, que eran los cuatro generales de Alejandro el Magno cuando él muere. ¿Ok? Y la tierra prometida queda en una parte en Ptolomeo y otra parte en Siria. Y esto trae un gran cambio. ¿Ok? El primer cambio que trae el lenguaje griego es este, que toda la gente que se está adaptando, especialmente los hijos de los judíos, dejan de hablar hebreo. Para empezar, cuando regresan de la cautividad, lo que hablan es arameo. Y arameo es una mezcla, ¿verdad?, entre lo que se conoce como la lengua medopersa y el hebreo. Es como nuestros hijos que hablan spanglish, ¿ok? Hablan en inglés y español. ¿Cómo estás tú? I'm good. ¿Vas a ir al car y vas a sacar un disc? Hablan, lo mezclan. Entonces, el arameo era una mezcla hebrea con medopersa, es lo que es el arameo, ¿ok? Y cuando regresan, solamente hablan hebreo dentro de lo que es las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Una casa de estudio que se formó durante la cautividad. Entonces, como se está ampliando el helenismo por todos lados, uno de los problemas que tiene es, tenemos el Antiguo Testamento, pero la gente no lo sabe hablar el hebreo. Entonces, ¿qué hace uno de los reyes? Dice, vamos a traducirlo del hebreo al griego común. Y esto es algo importante que pasó en el periodo intertestamentario. Y hace, bueno, ¿cómo lo vamos a traducir? Porque luego dice mucha gente que habla y no habla dos idiomas, ¿verdad? Tan como un tío que dijo una vez, no, yo sé hablar inglés. Y entonces en la fábrica lo pusieron enfrente al tío. Y dijo el dueño, tú me vas a traducir y yo voy a hablar a ellos. Y empezó el jefe a decir, diles esto. Y mi tío empezó y al principio estaba bien, pero luego se le perdió ahí el hilo. Y no sabía, y ya mi tío estaba traduciendo mal. Y como había empleados que sabían un poquito, no sabían hablar, pero se lo entendían, empezaron a hacer esto, mira. Y entonces dijo el dueño, no me estás traduciendo bien, ¿va? ¿Qué hacen? El rey pide que se traduzca el Antiguo Testamento en griego. Y a eso se le va a llamar Septuaginta. ¿Cómo se le llama? Septuaginta. Ahora, manda traer 70 escribas de Jerusalén hacia la parte de Egipto, y realmente son 72, pero les gusta que se diga que son 70, ¿ok? Y los meten a un cuarto diferente a todos, y les dan copias del Antiguo Testamento. Y todos ellos lo traducen del hebreo al griego, y al último comparan, y lo que tenemos en la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, para que toda la gente que vivía en el mundo helenista pudiera entender lo que es el Antiguo Testamento. Pero hay conceptos diferentes, distintos. Por ejemplo, si Dios permite, vamos a estar en Irak, y en Irak se encuentra Babilonia, por ejemplo, y Irak hablan árabe, por ejemplo, allá hablan árabe. Entonces, ¿cómo se dice Dios en español? Dios. ¿Cómo se dice Dios en inglés? God. ¿Cómo se dice Dios en árabe? Alá. Alá se dice Dios. Es la traducción de Dios. Entonces, hubo hermanos anglosajones que el hermano le pidió que si le podían ayudar a comprar Biblias para los iraquíes. Y hubo una congregación acá de Estados Unidos que no quiso. Porque cuando revisaron decían, no, es que aquí dice Alá. Y le dice el sí, porque para nosotros Alá es Dios. Dice, no, Alá es el de musulmán. Dice, no, ¿cómo te explico? O sea, los musulmanes creen en un Dios distinto que se llama Alá, pero Alá de aquí, en el árabe, Alá es Dios. Así se dice. Dice, no, nosotros no vamos a apoyar eso para que prediques Alá. Es que estamos predicando a Dios. ¿Cómo quieres que le llamemos otro nombre? ¿God? Cuando ellos no hablan inglés. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de traducción, cuando traduces algo, lo que hacen los escribas de la Septuaginta es que lo tratan de traducir de la mejor manera. Y por eso, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es una traducción de una traducción, de una traducción, de una traducción, de una traducción que se llamó la Septuaginta. Levanta la mano que me está siguiendo. Eso pasa en el periodo intertestamentario. Ahora, pero viene otra pregunta que es muy importante que siento yo que tengo que retocar. Esto es, ¿quién decide, cuáles son los libros del Antiguo Testamento? Esa palabra se llama canon. Una, dos, tres. Canon. ¿Qué es canon? Canon, simplemente traducido de la lengua antigua, es caña. Es lo que es caña. ¿Por qué? Porque las cañas se usaban para medir. Con las cañas se medía. Entonces, ¿quién decide qué escritos del Antiguo Testamento van a ser parte de la medida? Del canon, de la caña. Esto es, ¿cuáles van a ser parte de lo que se considera que va a entrar y va a ser inspirado? Esto ya es otra clase, ¿ok? Pero tengo que mencionar porque estamos hablando de esto. Y quienes hacen eso son a los que se les llama, ¿verdad? El Knesset. A ver, una, dos, tres. Knesset. Knesset. ¿Qué son Knesset? Son la gran sinagoga. Esto sucede antes del periodo intertestamentario, muy poquito antes, y está escrito en el libro de Esdras, cuando se menciona los 120, y dicen, ok, estos son los libros que utilizamos para el pueblo judío. ¿Ok? Lo que tú tienes en tu Biblia y lo que yo tengo en mi Biblia en el Antiguo Testamento fue lo que ellos utilizaban desde la cautividad hasta el tiempo de Jesús, salvo un libro, el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel se añade 2 siglos antes de Cristo, en el periodo intertestamentario. Levanta la mano que me está siguiendo. Pero de ahí en fuera todo lo tenemos nosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos la Biblia correcta? Porque hay copias. ¿Cómo se le llama una copia de la Biblia? Manuscrito. ¿Qué es manuscrito? Lo que dice la palabra. Una copia escrita a mano. Hay un sistema que se llama el sistema de Iliada. ¿Alguien ha escuchado este sistema? ¿Ah? ¿No? Ok. ¿Qué es el sistema de Iliada? Se toman, por ejemplo, tal vez esta es una copia, tal vez esta es una copia, esta es otra copia, otra copia, otra copia. Y de todas las copias se empieza a deducir una copia, y una copia, y otra copia, hasta que lleva a el original. Y eso es lo que se llama el sistema de Iliada. Cuando la gente agarra los manuscritos, que son copias de los originales, y lo juntan, llegan hasta la parte original. Tu Antiguo Testamento y mi Antiguo Testamento es lo que usaron los judíos antes del periodo intestamentario. Es lo que Jesús aprobó en el versículo que les mencioné. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de ¿qué? De Zacarías. Pero llegué al punto. ¿Pero qué pasó con los 400 años? Pregunto, a ver si están conmigo. ¿Cómo se llama el grupo que decidió cuáles son los libros que se van a poner en el Antiguo Testamento o el canon? Bet Knesset. ¿La gran qué? Sinagoga. No se les va a olvidar, ¿eh? Porque luego voy a regresar y van a decir, ¿de qué estás hablando el hermano? Pues ya se perdiste. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el periodo, hermanos, una de las cosas que suceden también es que mientras todo esto está pasando, los judíos regresaron a Jerusalén. Los judíos están en Jerusalén. Durante este tiempo que regresan, pasan más o menos 100 años. Alejandro el Magno empieza a tomar su trono. Alejandro el Magno empieza a helenizar todo el mundo antiguo. Introduce el griego a los judíos por rey del orden, rey Ptolomeo después de Magno. Manda traducir la Biblia en griego. Pero durante estos 400 años empiezan a fluir, empiezan a nacer, empiezan a existir otros escritos. Ahora, ¿quién toma el imperio de Alejandro el Magno? Los romanos. Y los romanos hicieron algo increíble. Y lo que hicieron ellos fue que los romanos establecieron lo que se conoce como calles. De tal grado que se decía que un romano por día podía llegar a ser hasta un metro o más de un metro de calle en todo el imperio. ¿Y qué hicieron los romanos? Eran muy inteligentes. Unificaron todo el imperio con calles. Y tú dices, ¿y eso por qué nos importa? Porque es importante. Porque gracias a eso, cuando Jesucristo viene a la tierra y el evangelio se empieza a predicar, por esas rutas se pudo evangelizar todo el mundo antiguo. ¿En cuánto tiempo? En 70 años. ¿Sí ves? Uno puso el idioma, otros pusieron las calles, y en el momento correcto llegó ¿qué? El evangelio. ¿Cuánto puede caminar una persona por día? El hermano de Venezuela sabe, está aquí, pero eso es de las carreteras del día de hoy. En aquel tiempo, 25 kilómetros por día. Por eso, en todas las ciudades antiguas, está una ciudad, 25 kilómetros, otra ciudad. 25 kilómetros, otra ciudad. Así como se manejaba en la antigüedad. Todo eso establecido por quiénes? Por los romanos. Durante el periodo intertestamentario, cuando se divide en esto, nos vamos a enfocar ahora en la tierra prometida. ¿Qué sucede? Empiezan a salir nuevos escritos. Nuevos escritos. ¿Ok? Y estos son los escritos intertestamentarios. ¿Ok? Hay 5 secciones de ellos. Los libros que yo voy a mencionar no son parte del canon del Antiguo Testamento. Repito, los libros que voy a mencionar no son parte del canon del Antiguo Testamento. Lo voy a repetir otra vez, hermanos, porque a veces les olvida y uno no toma un café. Los libros que voy a repetir no son libros del Antiguo Testamento en el canon. ¿Qué es el canon? La caña. ¿Quién decidió? Son los libros que se consideran inspirados por Dios. La pregunta es ¿por qué? Se consideran inspirados porque tienen varias cualidades. Primero, se escriben dentro del margen en que suceden las cosas. ¿Ok? Entonces, si lo de la cautividad sucede en el 5 siglo, en su regreso, después de tantos años, tiene que haber cosas que pasaron en la tierra prometida que datan ese tiempo. Pero lo que la gente hace es que la gente, cuando ve que algo es popular, la gente hace copias, hace historias. Lo podemos ver el día de hoy en las películas. Tú ves la película, por ejemplo, de Hunger Games, El Juego del Hambre, ¿y qué pasa? Sacaron una película apenas, la última. Ahora ya es un pre antes de la serie. Fue tan popular la película que dijeron, hay que hacer más dinero, pero ya se acabó la historia. Pues ahora vamos a regresarnos. ¿Por qué esto es popular? Bueno, para el judío, como se está desarrollando la filosofía clásica, como se está helenizando todo el mundo antiguo, también es práctico empezar a hacer libros fuera del tiempo y llamarles que son libros de la Biblia, libros divinos. Y entonces empiezan a entrar los libros que se le llaman apocalíptica del siglo II antes de Cristo. Vean, tenemos 400 años. Es el periodo intertestamentario. ¿Ok? 300 años antes de Cristo tenemos a Alejandro el Magno. Se heleniza todo y se habla del Koiné. Se traduce el Antiguo Testamento ¿en qué? En griego. 100 años después empiezan a salir todos estos libros que voy a mencionar. Por ejemplo, el libro de Enoch. Y tú dices, espérame tantito, hermano. ¿No es Enoch el de la séptima generación de Génesis? Y yo digo, sí. ¿Y no habían ya pasado aproximadamente como unos 2,800, casi 3,000 años de eso? Sí. ¿Y entonces por qué a alguien se le ocurre escribir el libro de Enoch? Porque se empezó a hacer popular en el segundo siglo antes de Cristo lo que se consideraba como la escritura apocalíptica de visiones. Y uno de ellos fue el libro de Enoch. Pero el canon dijo, no, eso no es parte de esto. Los judíos lo rechazaban. Luego, el apocalipsis de Esdras, el apocalipsis de Baruc, el apocalipsis de Elías, el libro de jubileos. Levanten la mano, ¿quién no había escuchado de esto en su vida? Levanten la mano. Pues yo no sé en dónde han estado. ¿A qué? El testamento de los 12 patriarcas, la asunción de Moisés y los salmos de Salomón. So, cuando yo doy esta clase, que la doy como por 50 horas, la gente me dice, a ver, hermano, espérate tantito. ¿Y tú te has leído esos libros? Y yo te digo, pues, ¿tú qué crees? ¿Que te estoy hablando a la ligera o qué? Pues, claro. Pero como esta clase nada más son 3 horas, los tienen que leer ustedes por su cuenta. Pero no son canónicos. ¿Por qué? Porque el libro de Enoch se escribe el segundo siglo antes de Cristo, después de 3,000 años casi. No es posible que sea realmente ¿de quién, hermanos? De Enoch. ¿Todos me están siguiendo? Lo mismo el libro de Salomón. Los salmos de Salomón se escribieron aproximadamente unos 700 años antes y luego ya sales con que también tenía salmos. No es posible. Al igual que The Hunger Games o la guerra, el juego del hambre, se hacen populares y empiezan a escribir. Y es considerada la literatura apocalíptica. Número 2. También sale lo que se llama los Targumes. Levanta la mano quien nunca había escuchado esta palabra, Targumes. Levanta la mano quien nunca la había escuchado. Por eso tenemos este seminario, ¿ok? Los Targumes son... Targum significa interpretación. Esto es, cuando regresaron de Babilonia, ¿qué lenguaje hablaban? Arameo, que es la mezcla entre ¿qué? El medopersa y... el hebreo, ¿ok? Es como Spanglish, para que me entiendan. Entonces, ¿qué sucede? Como todos no hablan bien el hebreo.
Gracias. Señor.